bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo por la poderosa 670 AM y estamos aquí todos los sábados. Vamos a seguir con el estudio que estábamos hablando la semana pasada, que tiene que ver con el pacto que tenemos, que nosotros hacemos con Dios. Aprendimos la semana pasada que el pacto que Israel hizo con Dios en el Antiguo Testamento, y qué es la diferencia entre un pacto y un testamento. Estuvimos hablando la semana pasada que el testamento, usted no tiene que hacer nada. Por ejemplo, si sus padres ponen en un testamento que cuando ellos se mueren, la casa de ellos pasa a usted, usted no tiene que hacer nada, una persona tiene que morir, ellos tienen que morir para que la casa pase a usted. Eso es un testamento. Un pacto es un contrato que se hace entre dos personas. Dios hizo un contrato con Israel. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos bautizamos, hacemos un contrato con nuestro Señor Jesucristo. Y el contrato dice que Jesucristo va a hacer algo por nosotros y nosotros tenemos que hacer algo a la misma vez. Nos ponemos en acuerdo en hacer un pacto, hacer lo que Cristo nos manda. Es como un pacto de matrimonio. Cuando uno se casa en el matrimonio, hay un pacto entre la mujer y el hombre que se supone que sea para toda la vida. Y esto lo podemos ver por la palabra de Dios, que Dios tuvo un matrimonio con Israel. Y eventualmente Cristo va a casarse en un futuro con su iglesia. Vamos a Éxodo capítulo 24, para leer varias cosas que no leímos la semana pasada. Vamos a leer el versículo 3. Éxodo 24, versículo 3 dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: Ejecutaremos todas las palabras de Jehová que ha dicho. En otras palabras, aquí vemos que el pueblo estuvo de acuerdo con el pacto y dijeron todos ellos que iban a obedecer a Dios en toda la palabra. Ahora bien, fíjese que aquí en el versículo Éxodo 24, el versículo 7, dice: Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que aquí vemos que el pueblo de Dios le dice a Dios que van a hacer todas las cosas del pacto. Así que esto es bien importante. Fíjese también aquí en el versículo 4, dice: Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Así que aquí vemos, muy importante, que se hizo un pacto y fue ratificado, fue sellado, hecho un contrato con la sangre. Esto es bien importante. Fíjense en el versículo 6, Éxodo 24, versículo 6. Fíjense: Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y fíjese en versículos 7, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y el versículo 8 dice: Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que aquí está ratificado, está ya un contrato hecho por la sangre. Una vez que el pacto es firmado y sellado, ratificado y confirmado, no se puede añadir nada. Vamos a Nelson, vamos a Nuevo Testamento, a Gálatas capítulo 3, para ver que esto, después que ya el pacto se hace en sangre, ya no puede ser cambiado ni añadido nada. Gálatas capítulo 3, lee Nelson. Gálatas capítulo 3, lee versículo 15.
Y leemos en Gálatas 3 y versículo 15: Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Así que aquí está bien claro en Gálatas capítulo 3, versículo 15, que ya cuando uno tiene el pacto ratificado y confirmado, no puedes añadir nada. En otras palabras, ya cuando la firma está puesta, que ya Dios ha hecho contigo, ya está hecho, está completa. Es muy importante de notar esto, que vamos a ver que los israelitas guardaban la ley en la letra, pero Dios guardó la parte del pacto, en las promesas materiales y del pacto, en el que leímos, hemos leído en Levítico 26, lo pueden leer en Levítico, en Deuteronomio 28, del 1 al 14. En Levítico 26, del 3 al 13, también lo vemos. Ahora, Nelson, el pacto es un pacto de matrimonio también. Vemos en la Biblia que es un pacto de matrimonio. Sabemos que la palabra es Dios. Vamos a Juan 1:1, que lo hemos leído muchas veces. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Este libro es muy importante. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que la palabra era la palabra de Dios. Esto es importante que nos demos cuenta que Él se hizo humano, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, dice en versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquí vemos que el primer hombre y la mujer que estableció la relación del matrimonio desde el principio con Adán y Eva fue nuestro Señor Jesucristo. Fue Dios, nuestro Señor Jesucristo, que hizo esto. Y siglos después, este matrimonio de relación con la nación de Israel, lo vemos, es una parte muy importante. Y este es Jesucristo que se hizo el esposo de Israel. Vamos a leerlo, vamos a Jeremías 31, ¿no? Es un momentico. Jeremías 31, profeta Jeremías. Vamos a leerlo del 31. Vamos a leer el versículo 31.
Vemos en Jeremías 31, versículo 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Ve, aquí la escritura te dice que el pacto fue como un matrimonio, un pacto de matrimonio, y él era el marido de Israel, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Ve a Ezequiel ahora, Nelson, Ezequiel 16, vamos a Ezequiel 16 un momentico, y tú sabes, Nelson, que en el futuro Cristo se va a casar con su iglesia. Exacto. Que la iglesia está siendo preparada para casarse con Cristo, que ese es el pacto del Nuevo Testamento. Ezequiel 16, versículo 8.
Y leemos en el libro de Ezequiel 16, versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía.
Así que trató a Israel como una esposa.
Exacto, es una analogía que se presenta aquí, que es como un matrimonio, ¿no?
Como una esposa. Vamos dando cuenta en Éxodo 19:8, otro capítulo muy importante. Éxodo 19:8.
Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Así que aquí otra vez vemos que están de acuerdo con el pacto. En otras palabras, dijeron sí. Exacto. Vamos a hacer, igual que el esposo y la esposa cuando se unen dentro del testigo, delante del testigo de hombres y testigo de Dios, se ponen de acuerdo de que van a ser fieles. Exacto. Van a hacer su parte en su matrimonio hasta el final.
Ese es el pacto.
Exacto. Y lo mismo nosotros, Nelson, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos bautizamos. Por eso que el bautismo, Nelson, no es una cosa de niño, es una cosa bien seria. Fíjate que si Dios hubiera querido que los niños se bautizaran, hubiera un ángel aparecido a María y le hubiera dicho: mira, bautiza al niño en tal día. O, pero fíjate que eso no pasa.
Vemos el ejemplo de Jesucristo, que se bautizó cuando tenía 30 años.
Correcto, tenía 30 años, nos dio el ejemplo, él no tenía que bautizarse, él se bautizó porque demuestra que el bautismo es un pacto que tú haces con Cristo, que Cristo promete que te va a dar vida eterna y vas a ser parte de su reino, pero a la misma vez nosotros tenemos que cumplir algo.
Y prometemos que le vamos a obedecer. ¿Eh?
Exacto, y el problema es que en el pacto no es como un testamento. El testamento, una persona tiene que morir como no, exacto, como Cristo, que murió por nosotros, y entonces el regalo de nosotros es vida eterna por la sangre de Él. Podemos tener contacto con nuestro Señor, el Padre, ahora por la muerte de Cristo. Es igual que si tus padres se mueren, y tiene un testamento que cuando se muere en la casa pasa a ti. Tú no tienes que hacer nada. El testamento es, se muere, tiene que morir alguien y tú recibes una cosa de gratis sin tú hacer nada.
Voluntad de las personas, ¿no?
Pero el pacto es diferente. El pacto es un acuerdo
entre dos personas, entre dos partes, ¿no? O grupos.
Exacto, exacto. ¿Tú querías decir algo, no?
Sí, no, es lo mismo que tú estás diciendo, que el pacto viene siendo es un acuerdo entre dos personas. La persona promete que va a obedecer, y entonces en este caso Dios está obligado, ¿no?, a cumplir. Pero correcto, si la persona no obedece, entonces Dios no está obligado a cumplir lo que...
Correcto. Fíjate, Nelson, aquí yo tengo en esos 24 que yo estaba leyendo hace un momento, 34, vamos a Éxodo 34, yo estaba leyendo 24, pero vamos a Éxodo 34 un momentico. Que estábamos leyendo en esto también, dice en el versículo 12, lee del 12 al 17.
Leemos en Éxodo 34, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ninguna otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Así como un esposo que es celoso, ¿verdad? Es el mismo tipo que
se presenta aquí, ¿sí? Sí. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.
Así que Dios, cuando uno se va con el Dios que no es el Dios verdadero, es como si estás fornicando. Vaya, en otras palabras, algo sexual que estás haciendo es un adulterio espiritual, que es lo que Dios está enseñando aquí. Y hay otras palabras que Dios usa en el...
Exacto,
exacto, se fue con otros dioses y fue lo que los problemas que hubieron en el futuro. Por eso es que hubo un pacto nuevo. Yo tengo aquí, que es bien importante notarlo, porque hay muchas personas que se confunden con el problema de al romperse este pacto. No fue por el problema de que había
no
un
pacto. Nada malo.
Exacto.
El pacto no tenía nada malo. El problema fue la gente.
La gente, exacto. Exacto. Vamos a Jeremías 7 para comprobar esto que estamos diciendo. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Vamos a empezar a leer del versículo 22. Jeremías 7.
Leemos en Jeremías 7 y versículo 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.
Fíjate, aquí esto está bien claro, Nelson, que los sacrificios de animales no era parte, esto no era lo que Dios tenía planeado. Exacto. El problema fue que esto se añadió por sus pecados. Exacto. En otras palabras, el pacto no tenía ningún problema. Esto se tuvo que añadir por los pecados. Esto no fue una cosa que estaba en la mente de Dios y en el plan de Dios, pero tuvo que hacerlo por el problema del pecado. Ahora bien, aquí
podemos leer el versículo 24, ¿dónde?
Porque sí, léelo.
Claro, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Así que la gente fue la que tenía la culpa.
Exacto.
Las leyes de Dios estaban bien.
Exacto, exacto.
Eran leyes buenas.
Exacto. Entonces, fíjate, esto es interesante, Nelson, porque la diferencia del Nuevo Testamento, los símbolos de panes sin levadura, por ejemplo, una de las fiestas que celebramos, y la Pascua, que nosotros todavía la guardamos, el pan sin levadura y el vino, ¿por qué es que la Pascua continúa hoy? ¿Por qué es que todavía la verdadera iglesia de Dios la sigue guardando? Porque es una cosa, el pacto es para siempre.
Es para siempre.
Es un contrato para siempre. Por eso es que la fiesta de Dios es para siempre, que mucha gente no entiende.
Y no se abolieron.
Y no se abolieron.
Cuando el pacto quedó anulado. ¿No?
Exacto.
Que no eran parte del pacto.
Exacto.
El pacto era el acuerdo.
Exacto. Entonces, fíjate, los símbolos que son muy importantes es la ceremonia que de la Pascua del Nuevo Testamento, es una cosa para siempre. Sabemos que la ceremonia física y los sacrificios que se hacían llevaban todo esto a Jesucristo. Todo esto para enseñar.
Exacto, señalaban, apuntaban.
Apuntaba a Jesucristo, igual que todas las fiestas de Dios hoy en día enseñan a Jesucristo. Pablo explica los rituales que son temporarios, los sacrificios, fueron añadidos, aquí hemos leído por la transgresión, por el pecado del pueblo, no por la ley espiritual de Dios, sino porque habían roto la ley de Dios los israelitas. Y cuando Dios hizo el pacto con Israel antiguo, Él escribió los 10 mandamientos en dos tablas de piedra. En ese tiempo, Él también a Moisés le escribió los estatutos, muy importante, y los juicios en un libro. Y este libro que tenía la ley y las ofrendas, los sacrificios y los lavados, tuvo que añadirlo después, en un año después, era separado parte de la estatuto civil porque los israelitas habían roto la ley. Por eso es que se añadió los sacrificios. Vamos a Gálatas capítulo 2, un momentico. Gálatas capítulo 2, en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 2, lee el versículo 16.
¿No? Leemos en Gálatas 2 y versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Exacto. Quiere decir que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo.
Exacto.
Por eso somos justificados. Pero cuando tú te justificas y tú aceptas y tú te das cuenta que vienes como arrepentido, pedirle perdón a Dios, tú le pides a Dios perdón, y cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio, lo que vino Cristo a enseñar, tú tienes que bautizarte, y cuando tú te bautizas, tú tienes que tomar el costo de ser un seguidor de Cristo. Por eso que el bautismo es una cosa bien seria. Por eso que la iglesia de Dios es pequeña, porque la iglesia de Dios, no todo el mundo puede entrar en la iglesia de Dios, tiene que ser un llamado. Es un llamado del Padre que le abre la mente a las personas para poder entender la palabra de Dios, y entonces le ofrece el Espíritu Santo para poder entender todas estas verdades que hemos estado leyendo. ¿Tú querías añadir algo?
No, lo que iba a citar es que dice, creo que en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no le enviare.
Exacto, exacto. Que tiene que ser, es un llamamiento.
Es un llamamiento.
Igual que fue en el Antiguo Testamento, Él llamó a Israel. Él quería que ese pueblo fuera un tesoro, sumo sacerdote para el mundo, que fuera un ejemplo para el mundo, pero no lo fue, porque se alejaron de la verdad de Dios.
Se copiaron de las otras naciones que eran paganas.
Exacto, querían un reino, querían a Dios que lo gobernara. Es el mismo problema que tenemos hoy en día, en el Nuevo Testamento, que no queremos que Cristo nos gobierne. ¿Sabe? Queremos hacer lo que no de la... Queremos, mira, mucha gente quiere tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo.
En el mundo, exacto.
Quiere ser parte del mundo y eso no trabaja. si tú vas a estar en la iglesia, tú tienes que servir a Dios y tienes que obedecer a Dios.
Servir a Dios en ciertas cosas que le conviene, pero también quieren estar en el mundo.
Exacto. No, y otras personas que me han hablado quieren que Dios lo bendiga a ellos en pecado. Exacto. En otras palabras, quieren seguir desobedeciendo a Dios y a la misma vez quieren que Dios los bendiga.
Exacto, porque la palabra de Dios, Tony, es clara. Dice que nadie puede servir a dos señores, ¿no?
Exacto, exacto. Es bien importante esto. Nelson, este folleto que estamos ofreciendo, que tiene que ver con el pacto, por supuesto, tenemos más informaciones acerca de esto. Vamos a Jeremías un momentico. Jeremías capítulo 3. Este libro de Jeremías es muy importante. Jeremías 3. Vamos a leer el versículo 8, Nelson.
Leemos en Jeremías 3 y versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
Así que fíjate que aquí está demostrando el pacto, que es como un matrimonio, es como un matrimonio, y que se tuvo que divorciar de la casa de Israel. ¿Qué dice Isaías? Vamos a Isaías ahora un momentico. Isaías 59. Isaías 59, del 1. Vamos a leer Isaías 59, del 1 al 2.
Y Isaías 59 y versículo 1 leemos: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Ahora fíjate aquí, ya que estamos aquí, mira a Isaías 50, Isaías capítulo 50, y lee el versículo 1.
Leemos en Isaías 50 y versículo 1, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudió. ¿O quién son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí, por vuestras maldades soy vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre.
Así que, vaya, esto está bien, bien importante, que aquí hubo, por la nación, por eso que fueron, eventualmente fueron a esclavitud, perdieron sus libertades. Sabemos que en un futuro va a pasar Israel, donde está hoy en día, va a perder su libertad en un futuro, por alejarse de Dios, por desobedecer a Dios. Es parte de las profecías que van a venir. Por eso que son días que como que nunca han pasado esos días en las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que van a pasar muchas cosas en el Medio Oriente. Sabemos que van a pasar, están pasando y van a seguir pasando y se van a poner más duras en un futuro. En Jeremías 31:31, Nelson, Jeremías 31:31. Vamos a leer eso un momentico. Nos estamos quedando sin tiempo. Estamos ofreciendo el folleto del pacto. Pídanlo, que es gratis, para que puedan estudiar con más tiempo en sus casas. ¿Qué dice Jeremías 31:31?
Jeremías 31:31 es aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Así que va a haber un pacto nuevo, no hay duda, que es el nuevo pacto con su pueblo. En Hebreo, vamos a Hebreo ahora en el Nuevo Testamento, Hebreo 8. Hebreo 8, vamos a leer del versículo 6 al 8. Hebreo 8, del versículo 6 al 8. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un pacto mejor, formando sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí viene días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Así que no hay duda que viene un nuevo pacto.
Exacto.
Con este pueblo que ha rechazado. Hoy en día Dios está llamando un pueblo que es la iglesia de Dios hoy en día, que tienen el Espíritu Santo de Dios, que han hecho un pacto con Él, que eventualmente la iglesia va a hacer un matrimonio, va a casarse con Cristo en un futuro. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Dale los teléfonos que pidan este folleto que es gratis, el pacto, para que lo puedan estudiar en sus casas.
Y lo pueden solicitar a Iglesia de Dios en Miami, apartado postal 831566, Miami, Florida, el 33283-1566, el código de área. Nuestro teléfono es el 305-752-5275.
Teléfono otra vez es el 305-752-5275. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa A su Tiempo.